Bueno, pues poco a poco vamos recuperando las costumbres de antes. Muy poquito a poco. Y algunas no se parecen en nada a lo que eran, como un huevo o una castaña, vamos. Pero bueno, vamos avanzando. Con mascarilla, lavado de manos, distancia social, pero poquito a poco, pues hacia adelante. Son muchas las personas que desde hace días ya han empezado a salir a la calle para ir a trabajar, a comprar, a hacer deporte. Pero lo que debería vivirse con ganas y alegría, pues supone para muchos un nuevo foco de estrés y de miedo. Es curioso, ¿no?, cómo somos los seres humanos. El confinamiento, ya van 67 días, nos ha puesto ahora sobre la mesa varios temores, pero no solo al contagio, sino al mero hecho de salir. O sea, salir de tu casa después de más de 2 meses de encierro. Bueno, es normal y lo habrás notado en tus carnes que después de tanto tiempo de reclusión, pues nuestro ánimo y emociones pues se resientan. Y aquí es donde aparece ese temor en algunas personas a salir a la calle. Gutiérrez, no es tu caso ni es el mío, ¿no?
No es mi caso y el tuyo tampoco, pero yo he de reconocer, si soy sincero, que los primeros días que salía a comprar, sí, o los primeros días, el primer día que salía a dar una vueltecita, andando un poquito más rápido, haciendo un poquito de ejercicio, oye, tenía cierto resquemor por dentro, ¿eh?
Yo, fíjate, a mí me sucedió la primera vez que bajé la basura. Primer día, llevábamos semana y media, una cosa así, recluidos, y tuve la sensación de que estaba haciendo algo malo.
Sí, algo prohibido, algo malo, sí, algo que...
De que en vez de una bolsa llevaba pecado. Pero bueno, hay gente que tiene algo muchísimo más preocupante y más grave, que es que ya no quiere salir de casa. Bueno, es aquí donde empieza a aparecer la ansiedad, el estrés, la angustia, o simplemente el síndrome que los expertos, como el doctor Adrià Cano, psiquiatra de la Clínica Universitaria de Navarra, llaman de la cabaña. Doctor Cano, bueno, lo primero, ¿usted es de los que sale a gusto a la calle?
Buenos días. Yo salgo muy a gusto, la verdad, porque nosotros aquí en la atención de la clínica no la hemos detenido en casi ningún momento, con lo cual yo he tenido que venir a trabajar casi con normalidad, pero sí que es cierto que ahora los pacientes ya acuden con más presencia física al hospital, al ser un sitio bastante seguro, y hasta ahora los hemos tenido que atender en videollamadas, fundamentalmente.
El síndrome de la cabaña del que tanto se habla, que es un cuadro psicológico que se manifiesta a partir del miedo a salir a la calle, pero bueno, eso es un resumir mucho. ¿Cómo lo destacaría o cómo lo definiría usted?
Bueno, hay muchas personas que se adaptan o se han adaptado bastante bien a las medidas de confinamiento, fundamentalmente a permanecer en casa durante tanto tiempo. El síndrome este mencionado de la cabaña, que es un síndrome nuevo, es algo parecido a lo que los psiquiatras siempre hemos venido llamando agorafobia, es decir, un miedo a estar en sitios abiertos, espacios abiertos, donde no podamos estar bien atendidos si nos ocurre algo. Y esto es algo parecido a lo que puede ocurrir en periodos post-confinamiento, en los que la persona se ha acostumbrado a estar en casa y ahora tiene un cierto miedo, temor, con síntomas asociados de ansiedad, angustia, intranquilidad, nerviosismo, pues fundamentalmente por un posible contagio de él mismo o que él mismo pueda ser el vector de contagio para sus niños o para sus familiares, por ejemplo, personas mayores que convivan con él.
Esto, como ha dicho usted, ya existía, que era la agorafobia de alguna manera, pero yo siempre tengo la sensación de que los medios de comunicación tenemos que ser muy responsables, no le digo ya a los políticos, a la hora de dar consejos. Para que una cosa es responsabilidad y otra cosa es miedo. Tenemos que tener la responsabilidad a la hora de salir, pero no el miedo a la hora de salir. Y yo creo que se está acentuando mucho el miedo por aquello de que creemos que la gente es irresponsable y quizás somos un poco culpables también nosotros a la hora de transmitir ese temor.
Bueno, al final los medios de comunicación transmiten lo que quizás otros estamentos, en este caso los políticos, nos transmiten todos los días. Es verdad que el miedo muchas veces está muy relacionado con la información, y más en épocas de pandemia como esta. Si tú transmites una información, digamos, no del todo fidedigna, o tienes la sensación de que no te están transmitiendo toda la verdad, lógicamente se incrementa la sensación de intranquilidad, de inseguridad en ti mismo, y eso hace que tengas un poquito más de miedo. Es verdad que hay que transmitir bien las cosas, hay que transmitirlas con mucha nitidez, con mucha claridad, para proporcionar seguridad a esa persona que va a salir y además proporcionar esa seguridad para que esa persona tenga el mínimo riesgo de infectarse o infectar a otros.
Y habría que añadir, doctor, que quizás también la sobreinformación, porque al fin y al cabo estamos pegados todo el día escuchando noticias, buscando referentes a los que agarrarnos. Esa sobreinformación, ya no digo información falsa o imprecisa, sino la sobreinformación a la que estamos sometidos, también hace un poco que nos quedamos en casa, que sintamos que nuestra casa es el único lugar seguro en el que podemos estar, ¿no?
Por supuesto, la sobreinformación, el poner la radio, el poner la televisión continuamente, parece que no hay otra información de la que podamos hablar con nuestros familiares que no sea el COVID-19, coronavirus, la vacuna o el tratamiento, o si ha fallecido, en el peor de los casos, algún familiar o algún amigo, ¿no? Es verdad, esa sobreinformación también nos merma nuestra sensación, por ejemplo, de libertad. Y eso es génesis probablemente de sensación de ansiedad, de angustia, etcétera.
Pongamos que, por ejemplo, hay una pareja, un matrimonio, y ella o él, uno de los dos quiere salir y el otro no, porque dice, no, es que yo no, no. Esto como, claro, porque lo típico es decir, venga, no digas tonterías, vamos a la calle, pero eso es contraproducente. ¿Cómo podemos gestionarlo para que poco a poco lleguemos a la normalidad?
Bueno, yo creo que el desconfinamiento se tiene que hacer, ya como propone el gobierno, en una desescalada. Y la desescalada no solo a nivel, digamos, de apertura de locales, etcétera, sino también una desescalada personal, ¿no? Es decir, ahí lo que se debe proponer al cónyuge, por ejemplo, que no quiere salir, pues venga, vamos a salir un poquito, ir aumentando la distancia e ir aumentando el tiempo de estancia en la calle, ¿eh? Es decir, a lo mejor el primer día no hay que estar una hora caminando, por ejemplo, en personas mayores, sino pues el primer día pues bajar a la calle, ver que no pasa nada, puede estar sentado a la fresca en un banco y luego volver a subir. Al segundo día, tercer día, cuando ya esos síntomas de ansiedad se manejan con ejercicios, por ejemplo, muy simples de respiración, de desestrés, por decirlo así, bueno, pues al siguiente día pues ya puede ir a comprar el pan, puede aumentar un poquito la distancia, puede aumentar un poquito el tiempo. Y ya lo último ya sería el contacto, pues cuando nos lo permiten, lógicamente, pues con familiares o con amigos, porque eso también es muy importante, ir abriendo la sociabilización que ahora en estos meses hemos tenido, digamos, menguada o a través solo de las redes sociales, ¿no?
Claro. Pues, doctor Adrià Cano, es un placer siempre charlar con quien sabe, en este caso psiquiatra de la Clínica Universitaria de Navarra, para hablar de ese síndrome de la cabaña, esa agorafobia, ese miedo a salir después de este confinamiento, del que, como nos ha dicho él, poquito a poco y con una gestión familiar en ocasiones y otra particular, intentar sobrellevar ese salir del umbral de la puerta poquito a poco, con naturalidad, y volver a esa normalidad que debe llegar algún día, y que más que nueva tiene que ser normal, que es lo que queremos todos. Gracias, doctor, y un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.